Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al último Reload del año, el podcast de anightgames.com, eurogamer.es y, en especial, de los que cada día estamos aquí, que hoy, para este último podcast en el que repasaremos los juegos que más nos han gustado, pues tenemos al Puy y a Víctor. ¿Qué tal?
Hola, chicos.
Me gusta mucho introduciros a los dos para que habléis a la vez. Es que da muy, como muy confuso,
sí,
pero muy
porque
divertido.
Además, siempre los dos esperamos como dos o tres segundos diciendo que hable el otro. Como vemos que no habla, dice, bueno, hablo yo. Y al final, siempre
sí,
los
dos. Sí, la despedida es igual.
Claro. Es como cuando dos personas se encuentran por la calle y no se quieren chocar y al final se chocan. Pues así.
Es de las cosas más violentas que te le pueden pasar a uno, ¿eh? Izquierda-derecha, izquierda-derecha, ¡pah! Choco.
Sí, también, pues así.
Tenemos a Pep también aquí, ¿qué tal?
Muy buenas.
Tenemos a San Pere de Camino, que llegará en cuestión de 10 minutitos o algo así, más o menos, pero bueno, empezamos en él. Y yo, que soy Xavi. Entonces,
igual llega el Sopas. Hoy no.
Hoy Sopas
creo,
no llega.
Creo que no, pero
estoy prácticamente seguro.
Igual está jugando al despiste. Nos dice que no puede para sorprender más.
Con patatas. Mira,
el Sopas le gusta grabar el sonido del timbre en el podcast.
También hay que decir que hoy hablaremos de los juegos que más nos han gustado en este 2014 y ya dejamos para el año que viene los juegos que más ganas les tenemos de, pues, desde 2015 y otro tipo de reflexiones, por ejemplo, de cosas que hayan pasado en la industria y cosas más extra de videojueguiles, ¿no? Fuera de los juegos, sino que hoy nos centraremos en eso, en recomendaros o en hacer reflexiones sobre esos juegos que más nos han gustado y en general a reflexionar también cómo ha sido el año en cuanto a juegos, porque, bueno, Pep tiene unas ideas muy claras sobre 2014, no sé si Víctor y Puy las comparten.
Sí, sí.
Así que lo vamos a... Tú, Puy, lo tienes clarísimo, ¿no?
Hombre, por favor.
El Puy acabó el último programa diciendo llueve vinagre, que para mí es la frase del año, igual.
O sea, 2000... A ver, va, empecemos con esto. 2014, Pep, di el titular.
Pues yo creo que ha sido el año de la ley de Murphy, que todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Lo poco que ha salido bien ya nos lo esperábamos y todo lo que nos planteaba dudas se ha decantado hacia lo negativo.
Pero el titular que esperaba es el peor año de la historia de los videojuegos.
Ah, bueno, sí, ese
yo
sí también.
Yo también.
Bueno, ese podría ser el subtitular, lo pongo arriba. En pequeño. Pero sí, sí.
Víctor,
muy mal, muy mal.
¿Tú crees que ese ha sido el peor año de la historia de los videojuegos?
A ver, de la historia reciente, ¿eh? Desde que nosotros estamos más sí. o menos al loro, porque lo del crack del ET no lo vivimos.
¿Tú también?
Pero vaya, ha habido cosas muy buenas, ¿eh? No, a mí no me parece que todo haya salido mal. Creo que ha habido algunas cosas buenas.
Yo no diría que ha sido el peor año de la historia de los videojuegos.
Hostia.
¿Recientes?
No, tampoco.
Uf. ¿Qué año recuerdas peor, por Dios? O sea, quiero decir, te he visto como muy convencido de... Recuerdo hace 3 o 4 años que fue...
Yo el otro día pensaba en un podcast de hace muchísimo tiempo con José de la Fuente todavía y tal. Que
cuando éramos banda al radio.
Sí, que Xavi y yo estábamos muy convencidos de que había sido una catástrofe de año y la gente decía que no había estado mal. No recuerdo cuál era, lo podría rebuscar, pero era en plan como que el... Bueno, no sé, no me acuerdo.
2010 o algo así.
Por ahí, o 2011, uno de esos. Pero yo, vaya, es que 2014 ha sido muy malo, muy malo.
Sí, terrible.
Yo, viendo los juegos que vamos a hablar hoy, tampoco me parece tan malo, la verdad. Pero sí que ha sido flojito. Esto yo creo que todos estaremos un poco de acuerdo en que no ha sido un año de estos de que florecen, ¿no? En todo caso, 2015 sí que pinta como el primer gran año de la nueva generación, con Batman, con The Witcher, con posiblemente nuevo Battlefield, Mirror's Edge. Hay cositas muy interesantes el año que viene.
Pero yo creo que no solo es que sea el peor año porque haya habido pocos juegos o muchos juegos muy malos, sino por un poco la sensación que ha acabado dando la industria, las desarrolladoras, un poco de todo, el rollo de los juegos rotos de salida.
Totalmente.
Ya no solo por la calidad, sino por la sensación que dejan.
Claro, claro. Yo cuando digo que este ha sido un año catastrófico, y voy subiendo de tono cada vez que lo repito, no lo digo por los chascos como han podido ser Watch Dogs o Destiny, por poner los dos más sonados. Lo digo por lo preocupante de algunas tendencias, ¿no? Por los problemas con los servidores, los bugs... O sea, lo peor para mí no es que 2014 haya sido decepcionante, es que me plantea muchas dudas sobre 2015 en adelante.
O sea, sí, el año terrible de Ubisoft también, sin duda.
Y de Electronic Arts.
De Electronic Arts
de
también.
No sé.
Activision ha aguantado un poco el tipo ahí con Hearthstone, pero no, pero bueno, tampoco, o sea, Activision no le ha salido nada muy mal, en general.
No, no.
Y las first party, pues han tenido unas exclusivas bastante flojitas, la verdad, excepto Nintendo, tanto Microsoft como Sony no han sacado nada muy muy gordo. Y el único que se ha salvado ha sido el PC, que así está en muy buena salud. Tampoco ha tenido gran bombazos, ¿eh? Pero...
No, sí, yo de hecho creo que a mí también me parece un año decepcionante para el PC, porque yo esperaba más o menos para allá el Oculus Rift, yo le tengo muchas ganas a la realidad virtual. Creo que las Steam Machines, que podían haber sido una buena oportunidad para ese mercado, no sé, o han sido un chasco, o se van también a 2015. Pero en cambio, también quiero poner como paréntesis a Wii U, que si no se habla más de Wii U, yo creo que es porque no es relevante, por desgracia, en cuanto a tendencias y cosas que podemos sacar de ella para tener en cuenta en el futuro. Pero sí que, fijándonos solo en el catálogo que ha tenido este 2014, a mí me ha salvado el año completamente. Y también te digo que egoístamente yo no necesito más. O sea, Wii U no le aporta nada a la industria igual, pero creo que a quien la tiene le aporta todo lo que necesita.
Pues, ¿qué os parece si vamos ya juego a juego, chicos? Pep, ya que estabas hablando de Wii U, ¿quieres destacar algún juego de Wii U en tu top 5? Hemos hecho más o menos un top 5 cada uno. Y no sé si quieres empezar por ahí.
Pues, para no sacar ya el más evidente, podría empezar con Mario Kart 8, que para mí ha sido el mejor juego de Nintendo. Me ha gustado más que Smash Bros, por ejemplo. No he podido jugar al Capitán Toad, así que de momento no entra ese, pero no sé, la magia esa fantástica de Nintendo que en Gamera escribían con J, yo creo que este año está en Mario Kart 8. Me ha parecido el juego más bonito y más divertido en un sentido puro que he probado este año.
Víctor, para ti Mario Kart 8 también ha sido algo así, ¿no? Tú tienes la Wii U, sí, como centro, sí, del universo en tu casa.
Del universo no, del salón sí, porque cuando estoy en el salón jugando suele ser con mis compañeros de piso y no querría mirar cuántas horas llevo jugadas, pero han sido más de las que deberían, eso fijo. Y sí que creo que sí que puede ser más perfecto que Smash Bros. Igual busca otro tipo de celebración, digamos, pero Mario Kart 8 sí que me parece, o sea, sí. Super Mario 3D World me parecía como perfecto, porque estaba todo cerrado y todo bien. Y Mario Kart 8 es lo mismo, pero de carrera. Un juego perfectillo.
¿Y el movimiento de Nintendo con el tema de los DLCs? ¿Creéis que ha hecho una buena entrada en este mercado?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, yo también.
Ha sido un DLC relativamente barato en comparación con el resto de los DLCs del mundo mundial. Y que además han sabido sacarlo con bastante diferencia en el tiempo, ¿no? Bien, con un calendario bastante digno, no queriéndotelo sacar al día de lanzamiento, sino, no sé, como para alargar la vida del juego, bien.
Pero igual lo han sacado un poco tarde, ¿no? Igual sí que ha habido un pequeño gap ahí en la vida útil del juego. Igual hubiera sacado, cuando ha salido el primer DLC, hubiera sacado el segundo, porque ese sale en marzo o algo así, ¿no? No sé yo
sí,
si...
Sí, Nintendo se plantea los lanzamientos con un año de vida. Esto es muy loco. Muy pocas compañías lo hacen, ¿eh? Y Mario Kart, yo creo que Nintendo quiere mantenerlo vivo, digo, un año, pero seguramente más.
El gap del que hablas, Pep, por ejemplo, yo no lo noté, porque es justo como que me mudé cuando salió el juego y estuve todo el tiempo jugando, vaya. O sea, lo he dejado hacer relativamente poco.
Ya,
así que, como que digamos, el final de mi vida útil de Mario Kart enlazó con unos últimos par o tres de semanas con el DLC, que estuvo muy bien.
Ya, yo me compré tarde el juego, ¿eh? Por eso tampoco noté el hueco. Igual nadie lo ha notado, pero en cualquier caso, no me parece preocupante. Quiero decir, es muy fácil reengancharte al Mario Kart con la excusa del DLC, aunque no haya jugado durante los últimos dos meses.
Claro, pero por eso digo, o sea, a mí me sirve para eso. Yo sí había estado
un tiempo. Me vale, jugar, insisto.
Y el DLC me vale para volver a recancharme, por eso me gusta cómo lo han colocado.
¿No creéis que sorprendió demasiado poco Mario Kart 8? ¿No es un poco continuista? A mí me dio esa sensación. No sé, en cuanto a modos de juego no me sorprendió especialmente, los ítems nuevos tampoco me parecían la gran cosa.
Sí, pero todo lo demás está tan bien hecho, tan, como decía Víctor, tan bien cerrado todo, que al final es tan divertido jugar que
sí, gana. Yo creo que Nintendo ha jugado a eso un poco, ¿no? A ser la compañía reconfortante. Cuando todas las demás prometían mucho y daban poco, Nintendo, haciéndolo de siempre, pero haciéndolo bien, ha sabido, pues eso, por lo menos no decepcionar. Y yo sí que estoy contigo, Xavi, que hubiera arriesgado un poco más. Lo de la gravedad creo que tampoco ha sido la gran novedad que se prometía. Sí que, o sea, es un elemento más en el diseño de circuitos que es espectacular. Es, o sea, están hechos con magia negra. No sé cómo lo hacen. Pero sí que, y siempre pongo el mismo ejemplo, le pediría más circuitos no cerrados, ¿no? Como esa montaña nevada de Wario, que es espectacular. Sí. Y solo hay uno. Pues no sé, 3, 4 habrían sido... habrían hecho del juego algo todavía más fresco.
Incluso las formas de competir contra los demás, que son mediante carreras, pues no sé, hubiesen podido evolucionar las ideas de las, yo sé, de los globos, de la Super Nintendo, llevarlo un poquito más...
Bueno, sí, los globos lo han cambiado y lo han liado.
Casi el fallo más gordo, sí.
Ojalá lo hubieran dejado como estaba, lo de los globos.
Claro, por eso.
No sé, pero yo creo que se podía haber investigado por ahí algunas formas de... No sé, incluso con el tableto mando y jugando con alguien que tenga el control y luego los demás por ahí. No sé. En todo caso...
Vete a saber si no está esto planificado. O sea, si no han dejado cosas para Mario Kart 9. En plan, esto puede estar más estudiado de lo que a veces creemos.
Mario Kart 9 será ya en la Nintendo Vita. Entonces,
claro. Ahí usará pues el 4G de la consola y el giroscopio y esas cosas. Pero...
Pep... ¿Entrará la realidad virtual en la Nintendo Vita? ¿Es algo que está estudiando Nintendo? O...
Bueno, el otro día salían noticias, ¿no? Sobre Nintendo intentando comprar a Sharp, creo que era. Una tecnología de pantallas flexibles o de forma libre, una donut. Cosa así rara.
Pantalla donut.
Aprovechamos para introducir a José, que acaba de llegar. ¿Qué tal, José?
Muy bien.
Y los rumores decían que era o para la nueva consola de Nintendo... O para el despertador, esa maquinaria relacionada con la salud que están preparando, algo
pero
que estudia
3DS,
tu sueño.
Imaginaos una 3DS con Glory Hole.
Sí, es que, esta era una de las ideas que daban, era esta, y era como muy loco, era como, no entiendo para qué.
Estás como jugando al Pokémon y quien pierda pues tiene que chupar del bote.
No creo que Nintendo vaya por ahí, ¿no?
¿Seguro?
Algún accionista lo habrá puesto, seguro. Antes esto que el Mario en iPhone, ¿eh? Desde luego.
¿Imagináis que el Glory Hole sea uno de los hobbies de Miyamoto? De esos hobbies que...
No se le permite hablar de ellos, por eso.
Los gatos, la jardinería y el Glory Hole. Tío, ahí,
y
¿no?
Como,
solo ir
como
bastante,
siempre se le ocurren juegos ahí con sus hobbies y tal y sus aficiones, puede salir un juego muy, muy loco, ¿eh? Piénsalo.
Claro. Con el...
El Pikmin de la
¿cómo podemos empezar con Mario Kart? Que es lo más bonito y pacífico que hay, y acabar con esto, tío.
Amigos que no sepáis lo que es el Glory Hole, no lo busquéis en internet. Bueno, sigamos con más juegos. Y Puy, ¿tú qué quieres destacar?
Pues yo uno de los que tenía apuntado ya era Mario Kart, así que tacho. Y quiero destacar, porque no creo que nadie vaya a hablar de él, bueno, Xavi a lo mejor, el Hearthstone. Me parece que este año Hearthstone ha sido uno de los juegos, aparte de los mejores, de los más importantes en cuanto a trascendencia y relevancia.
Te daría que sepas que te daría una paliza de estas de guapas, ¿eh? Pero ya eso ya lo diré luego.
¿Cómo?
Que te daría una paliza de estas guapas.
¿Por qué?
Bueno, pues porque estuve yo rayando con el Hearthstone, que no veas, y tú pasando olímpicamente. Pero pasando, ¿eh?
Sí, fue así. O sea, yo reconozco que me costó mucho entrar. Yo veía un juego de cartas así de esto y yo decía, Xavi, o sea, yo no digo que esté mal, pero a mí eso no me llama.
Me acuerdo tú diciéndome que esto es una mierda, que eres un atrapado, menuda desgracia. Y yo diciéndolo a todo el mundo, escribí artículos, lo dije en el podcast, vídeos, en todos lados. En plan, esto es la locura, es una pasada, está súper bien. Y tú ahí ridiculizando. Yo acabo de mejor del año.
Yo
anda,
pensaba,
ya tomas por saco.
Pensaba que sí, hablabas de una paliza con las cartas en el juego, pero veo
yo
que
también,
el podcast,
yo también.
El podcast se nos ha ido de las manos ya oficialmente.
Yo también, por eso yo había dudado entre las dos opciones y digo, bueno, a ver cuál me dice.
No, paliza de hostias, pero, en la cara, vaya.
Pero que yo te lo reconozco, que no hay ningún problema, que yo lo veía y no me entraba, hasta que me compré un iPad y como era gratis, digo, venga, voy a probar lo que Xavi decía. De hecho, te hice caso, realmente. Lo probé porque me acordaba de lo que tú me decías, no por otra cosa.
Y conociéndote, ¿cuánto te has gastado en cartas ya?
No. Creo que no me he dejado dinero nunca.
Creo.
O sea, es que puede que haya...
¿Alguna habrás comprado?
Dos pavos. Pero no... O sea, pero realmente, a ver si me entiendes. Realmente, no me he enfricado muchísimo al Hearthstone. Al Hearthstone es un juego en el que me da una semana, juego una semana, lo dejo, vuelvo, pero... Tengo, por ejemplo, un par de amigos que eran como yo, en plan, si yo les digo que jueguen a esta mierda, cuando lo vean, me van a escupir a la cara. Pero les dije, hacedme el favor, porque yo he vivido esta situación, que vais a vivir con otro amigo mío,
se lo pediste
y
confía bien
en mí, y probarlo. Y están los dos, chaval. Pero que me arrepiento de habérselo dicho. O sea, Hearthstone engancha a cualquiera, porque está muy bien medio todo. Está todo muy bien equilibrado. Creo que eran Polygon o algo hace tiempo. Por ahí leí algún artículo de lo bien nivelado o equilibrado que estaba Hearthstone, en el sentido de que da igual que empieces primero o segundo, que es lo mismo. Está todo muy bien hecho. Y el sistema, bueno, aparte que es gratis. Esto es un punto bastante a favor.
Sí, además, para mí lo mejor de Hearthstone es que las barreras de entrada son muy bajas. La gente que empieza desde cero siempre compite contra otra que es de su nivel. Y si, digamos, el propio juego ya te va guiando muy bien a medida que vas ganando en el ranking y tal, sobre, pues, no sé, te anima a hacer pruebas en barajas, tú mismo aprendes de forma muy orgánica y muy, muy correcta. Y luego, además, todo lo que rodea Hearthstone, todas las webs que rodean Hearthstone, las comunidades que hay, ¿no? De aprender a hacer barajas. Me recuerda mucho a eso, al Magic que jugaba yo cuando tenía 15 años y que Hearthstone lo ha recuperado, pero 2.0, ¿no? Y está hasta de puta madre.
Además, lo que me gusta mucho de Hearthstone es que no hace lo mejor como el Ultimate, que ves que está hecho para que compres sobres sí o sí. El Hearthstone está hecho de tal manera en el que puedes comprar sobres simplemente con los puntos del juego todos los días, no te agobia mucho para que metas dinero, no es muy caro. Puedes jugar a Hearthstone meses y meses y meses y no dejarte un céntimo si quieres.
Sí, además el tema de los DLCs los han gestionado muy bien, porque puedes también jugarlos con oro de que vas ganando las partidas, o pagas. Y cuando pagas para jugar a los DLCs, es un pago agradable, porque, joder, te ha dado tantas horas el Hearthstone gratis, que dices, claro. Voy a poner ahí 6 pavos y me tengo ahí no sé cuántas cartas nuevas y el acceso a esto y tal, y vas, está como bien pagar por eso, ¿no? Justo, sí. Lo ves justo.
Sí, exactamente. O sea, no te sientes estafado, no te sientes como un sacaperra. Se siente que lo haces tú de forma libre, muy bien, muy a gusto.
Yo creo que la importancia, además de Hearthstone, de un diseño Blizzard fantástico, es la... Le ha enseñado a todo el mundo cómo tiene que ser un free-to-play, ¿no? Aparte, bueno, League of Legends también lo ha hecho, pero Hearthstone ha masificado ese concepto que estaba tambaleándose en los años anteriores y ha demostrado que realmente un buen diseño y una superproducción como es Hearthstone puede ser free-to-play, aguantarse y tener un éxito brutal.
De hecho, tiene tanto éxito que le han salido tropecientos mil millones de clones chinos que son la risa. Si lo buscáis por internet, hay un montón de clones de estos de clon a escala 1-1. O sea, los botones, los sonidos, una locura.
Bueno, pues de Hearthstone saltamos a otro. Víctor, venga, comenta alguno de tus favoritos.
Yo voy a decir, para quitarnos lo de en medio ya, PT.
Buah, yo lo tenía aquí apuntado también.
Yo también.
Yo no.
Yo lo tenía pensado.
Pete, pero la debo.
Venga, sí,
es un juego, ¿no? Joder.
Después te voy a dar caña.
Pero vale, lo acepto como que entre, va.
Yo con Hearthstone, o sea, yo os reconozco que yo tenía pensado que íbamos a decir 3 juegos. Cuando me habéis dicho 5, he metido el PT. Pero lo único que me echaba para atrás de meter a PT es que me parece como un corto contra una película. Es como, eres muy bueno, es lo máximo, es de lo mejor que he jugado este año, pero juegas como en otra liga que el resto. No sé si me parece justo realmente compararlo con lo demás.
A mí sí, ¿eh? Totalmente.
Sí, yo creo que sí. Esto es como si comparas un indie con un triple A.
Yo creo que más o menos va por ahí. Y tampoco gusta llamarlo demo, porque creo que no va a tener nada que ver con Silent Hill.
Sí, yo por eso lo acepto. Porque, o sea, como experiencia es redonda. Y
además
lo veo
como muy contenido. Creo que tiene su principio y su final. Sí.
Y yo creo que no, Silent Hill no será así, porque no podría. Creo que eso lo decía Albert en un artículo de Eurogamer. Ahí me hacen estar 10 horas o 15, o ya no te cuento 20, como estuve esa media hora en Silent Hill, ahí en PT, perdón, y me muero. O sea, literalmente me encuentra mi novia la mañana siguiente pajarito en el sofá. O sea, yo no había pasado nunca tanto miedo, ni en películas, ni en juegos, ni nada. Y precisamente por ahí, por el miedo, es la experiencia más intensa y que más he vivido en videojuegos este año. Y fue hace 2 días, ¿eh? O sea, yo no había jugado a PT hasta que no revisé la lista de pendientes esta semana y ya digo, hace 2 noches que me lo jugué y me pareció espectacular.
Yo, si me queréis ver jugarlo, estoy con José en internet, en el canal de Eurogamer Spain. Tenéis el vídeo. José, a mí tampoco me da tanto miedo, ¿eh? Yo aguanté como un titán ahí.
La verdad es que aguantaste mucho mejor de lo que me esperaba.
Tenía a José al lado, hombre, tenía a José al lado.
No, pero sí que es verdad que, por ejemplo, tuvo mucho más terror con Audas.
Sí.
Con Audas era de dar golpes en la mesa, todo el rollo. Pero el vídeo de PC...
¿Algún truco haría con el volumen? ¿Estaría jugando sin volumen?
No,
algo puede haber. Pero sí que es verdad. Además, tiene hasta el invitado sorpresa. A mí esto me hizo mucha gracia. Y luego lo del golpe que dio Pepe en la pared.
Ah, sí, eso también, es verdad. Que coincidió. Sí. Pepe dio un golpe que coincidió justo cuando uno de los
primer
sustos.
El primer susto de todos. Y dio un golpe en la pared y era como, joder, ¿qué está pasando?
No, pero bueno, es eso. ¿Qué dura, Pepe? ¿Media hora?
Yo estuve.
Te puede durar 2 horas.
Sí. Víctor, dinos. Si sabes bien lo que tienes que hacer, es una horita.
Yo voy a confesar que miré una guía en un momento, porque es eso, le estaba pasando tanto miedo que quería. No quería tirarme ahí toda la noche y además era tarde. Y de ahí me sale un poco la crítica que le podría hacer a Pete, que me parece demasiado crítico.
A mí también. No te lo puedes pasar.
Yo creo que es imposible pasar. Pero, o sea, por lo menos para mí es imposible pasar.
También entiendo que tiene esa voluntad de experiencia viral y promocional, que la intención era esa, ¿no? Que la comunidad en internet se pusiera, trabajara junta para resolver el misterio de Kojima. Y entiendo, se lo concedo. Pero creo que se podía haber rebajado un poquito incluso eso.
Sí, es que a ver, para pasártelo...
Es de loco, es que yo no sabía ni lo del R3, que es el botón que usas para interactuar / mirar. No te lo dice en ningún momento. Yo no,
¿para qué coño voy a pulsar yo el R3? Tienes que hacer lo de los 10 pasos contados, girar...
Eso ya ni lo cuento.
No, es como...
O es que si no, no te lo pasas.
No. Bueno, sí, te echa el juego.
Yo no me lo llegué a pasar ni con los vídeos de YouTube. Yo el último paso no pude hacerlo.
Que no te digan qué botones para fijarte en las cosas, yo lo descubrí como en 2 segundos, tío, cuando toqué los botones para ver qué se podía hacer. Tampoco...
Joder, pero el R3, yo pulsé los gatillos y los botones frontales, pero el R3 no se
joder,
me ocurrió.
Porque en la puta Wii U no se hace eso y no estás acostumbrado, pero si jugaras con la Play, eso siempre vale para algo.
Pero Víctor, dinos qué te ha parecido a ti, porque tú has dicho el PT y me he puesto yo a hablar como un boca y al final no has dicho nada tú, tío.
No, o sea, es que... Como juego narrativo, digamos, me parece el mejor del año, sin duda. De juego de terror me parece el mejor que se ha hecho jamás, para empezar. No sé, es que es cojonudo.
Te ha quedado un poco el tono, te ha salido Guardián de las Estrellas, Víctor. Me tenéis hasta los cojones.
Sí. Un poco así. Y nos pilló a todos en un momento que efectivamente estábamos todos, me tenéis hasta los cojones porque no salía nada y tal. Los juegos que han salido entre el PT, antes y después, no se le acercan ni... Pero vaya, por varios grados de magnitud.
¿No creéis que lo estamos hinchando un poco porque está el Kojima por ahí?
Yo creo que no. Y de hecho, sé hasta qué punto. Hubo debate también.
Yo creo que ahí hay poco Kojima, claro. También te lo digo.
¿Y cuánto de Kojima y cuánto de Guillermo del Toro hay ahí? No sé.
De Guillermo del Toro, poco. Yo creo que muy poco. Estará después
el puto
en
feto,
el...
tío. Me cago en...
Sí,
Dios.
Alguna tontería de estas, pero yo creo que poco. Y de Kojima tampoco veo mucho, la verdad.
La cosa es que incluso... Suponiendo que lo estamos endiosando demasiado por ser de Kojima y tal, si no, o sea, si lo quito, no sé qué poner.
Ya, es el problema.
No encuentro otro juego, digamos.
Hombre, tampoco hemos jugado muchos en plan de Forest y cosas de aquí, pueden estar muy bien también.
No, pero yo creo que Víctor dice en la lista de 2014, ¿no?
Bueno, no, yo también.
Ah, vale.
Sí, o sea, en mi top 5.
De este género y tal, que tampoco hemos jugado a The Forest y cosas así, que pueden estar guays.
Pero a ver, acaba de dejar claro lo que hemos dicho antes de es el peor año. O sea, estamos diciendo que para elegir 5 juegos que nos hayan gustado muchísimo, nos cuesta trabajo. O elegimos algunos medio por eliminación. Creo que esto ya es como está claro, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Iba a decir de PT, Víctor, el otro día hablabas tú de la importancia de los gráficos en The Order. Y yo creo que PT es otro
PT
de esos,
es
¿eh? Yo jugué, ya digo, hace nada. No lo había descargado por falta de tiempo y por pereza. Pero gráficamente me parece un pepino que sin esos gráficos no sería ni la mitad de efectivo.
Claro, y esa es la cosa, que puede tener esos gráficos porque es lo que es.
Claro,
y no Silent Hill, que seguramente tenga peores gráficos.
Pero lo bueno de todo es que los gráficos realmente son normales. Pero a ver, déjame hablar un momento, tranquilidad. Joder, chiquillo con la escopeta, que vaya a matar a alguien, chaval. A ver, quiero decir... que cuando te fijas en los detalles y tal, ves que son 4 polígonos que no están muy detallados. Pero coño, la iluminación y digamos el diseño y el arte del juego está tan bien hecho que se ve como fotorrealista.
Uy, las cucas del PT junto sí. con la fruta, el Pikmin 3, es lo único next gen que hay ahora mismo.
Joder, sí, que las cucarachas, pero... de, las cucarachas del PT tienen más polígonos que el puto muñeco del Battlefield 4, tío, no sé.
Pero si no lo digo por dar mérito, lo digo por darle más mérito todavía. Quiero decir que es fantástico con muy poquito.
Sí, sí.
Yo pero os diría.
En las paredes son planas y los cuadros son planos, dos polígonos, no me jodáis.
A mí, la reflexión que más me interesa de PT, en todo caso, es que. Digamos, convierte una experiencia de media hora o de una hora en algo totalmente aceptable. O sea, yo creo que PT, la gente le dices, oye, paga 5 euros por eso y. Sabes cómo. Pues, los pagas bien, los pagas a gusto, ¿no? Y yo creo que es una tendencia que le hemos dado poca importancia, le hemos potenciado poco. Pero los juegos cortos, que hablábamos mucho de los juegos cortos hace 3 años o 2 años y ahora ni Dios habla de los juegos cortos, yo sigo pensando que hay que insistir ahí, ¿eh?
100%. Sí, sí, sí. Y insisto, Oculus tiene que ir por ahí.
Ya ves.
Y hablando de juegos cortos, joder, a mí se me ocurre comparar PT con 30 Flights of Loving, por ejemplo, que en su año fue de lo mejor de ese año.
Sí.
Y duraba 13 minutos. No había ningún problema.
Pero volvemos entonces un poquito a lo que he dicho al principio. Es como un corto y una película. O sea, no sé si es justo realmente comparar un juego de 70 con un juego de 2. Y ya sé lo que me vais a decir. Y a mí, el PT, estoy de acuerdo con todo absolutamente lo que he dicho. Me parece lo máximo este año.
Pero entonces Hearthstone tampoco se puede comparar. Porque es como es gratis y es un juego así tal.
Pero no lo digo porque sea gratis o no gratis o por el precio. Quiero decir, es como... Tú has intentado desarrollar una cápsula muy pequeñita con todo muy concentrado... Es como el concepto distinto, es como compara.
Que lo hagan más, que lo haga más gente, eso entonces. Digamos, no sé.
Sí, pero me parece se puede más comparar. Lo que digo es si deberíamos, en ese caso, de que esto se generalizase, por ejemplo, por poner una idea estúpida, que si deberíamos separarlo, como un corto y una película. No. Es como compara este juego de media hora, bueno, pues con la mejor media hora me invento yo, desde Witcher 3.
Yo a creo que no.
Witcher 3 entero no, pero si me cogen media hora muy loca.
Yo creo que no, porque lo que estamos aquí analizando en realidad son diseños que funcionan. Y los diseños que funcionan tienen que funcionar en juegos de media hora por una serie de motivos y en juegos de 40 horas por otra serie de motivos. Pero al final no dejan de ser diseños de videojuegos que funcionan. Y creo que en ese sentido sí que los podemos comparar.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece que es peligroso empezar a hablar de duraciones. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero... Hablamos mucho de duraciones del juego y poco de duraciones de la partida, que también es algo que modifican y afectan la experiencia, con lo cual mejor no entrar en ninguno de esos debates y generalizar todo lo posible.
Bueno, pues Víctor, ¿quieres añadir alguna cosa más de tu PT?
No.
Pues entonces podemos saltar a mi juego del año, que es Tris de móviles. Uno de ellos. Para también darle un poco de variedad y ir saltando de plataformas, porque hemos dicho Wii U, hemos dicho PC, hemos dicho consolas. Bueno, consolas todavía hemos dicho alguno de consolas.
El PT.
PT, sí.
PT.
El Tris de móviles me parece perfecto. Perfecto, un juego perfecto, un 10. Y no sé si lo habéis probado, pero bueno, está en Android, sí, sí. Está en iOS. Y me parece bonito a nivel de visual, con una música fantástica. Y sobre todo... Me parece que capta la esencia de lo que tiene que ser un juego de móvil y lo lleva al extremo y no sé, bien, es el juego que más horas le he dedicado este año, sin duda, y esto dice mucho de él. Es un juego muy sencillo, pero que no me cansaré de reivindicar y de tal. Y bueno, en parte lo demuestra que Apple haya nombrado mejor juego del año también para iPhone, ¿eh?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Vaya, igual en el top 5 no lo metería, pero en el top 10, sin duda. O sea, me parece también el juego móvil del año.
¿Cómo lo vas a meter, Tris, en el top 5?
En el top 5 no, tío.
¿Qué?
Falta Destiny, falta...
O sea, es que de verdad, igual. Que para mí es el juego del año. Compitiendo con otro que diremos luego, que no está casi ni con derecho a estar este año, pero...
Compitiendo con Mercenary Kings.
Hostia, no me acordaba. No. Hostia, realmente lo del Plus es para dedicarle un programa, ¿eh? El tío que elige el tío que elige los juegos del Plus, empleado del año.
No sé, pero no se me ocurre un juego más redondo que el Tris, ya no este año, sino en muchos, muchos años, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Y enlazando con la discusión que proponía el Puy de no menospreciar, pero sí dar de comer a la parte a los juegos con otra escala o otro otro nivel de diseño. Yo creo que hay que valorar igual el diseño de Tris, que es un puzzle con cuatro reglas, pero súper bien pensadas y eso, infinitas. Y si uno quiere buscarle más a Tris, lo comentamos el otro día, Xavi, también en un vídeo, ¿no? Y lo dijimos en su momento cuando salió el juego. Ese game feel, del que también hemos hablado mucho durante este año, coño, es muy importante en Tris. Y lo demuestran los clones que le han salido. Que eran una mierda, ya no tanto por ser clon, sino porque no transmiten nada. No, o sea, son totalmente estériles y sin alma. El Tris, hay algo ahí con los ojillos de las figuritas, los sonidos, la forma de moverse. O sea, la comunicación con el jugador es infinitamente más compleja que en todos esos clones.
Sí, sí, sin duda. Y además, pues es eso, que aparte del diseño también juzgamos el talento muchas veces, supongo. Y la gente que está detrás de Tris es bastante espectacular. Está gente que hizo el... por ejemplo, el ilustrador es el del Ridiculous Fishing. Y había gente, ¿no? El otro día lo comentabas, Pepe, en un vídeo. El ingeniero de sensaciones de That Game Company es otro de los que ha estado trabajando en Tris. Es decir, que es un juego que lo ha hecho gente que sabe muy bien lo que hace y que además está como muy alineado con lo que nos suele gustar habitualmente y tal.
Sí. A ver el nuevo este, Close Castles, creo que se llama. Anunciado para Play 4. Yo creo que va a estar bien, ¿sabes? Multijugador local es la tendencia en alza de esta nueva generación.
Sí, pero luego jugamos poco, tío. Multijugador local es complicado.
Ya.
No pero sé. Bueno, sí. Va. ¿Qué más, José? Di uno de tus juegos del año.
Alien Isolation. Creo que esto no sorprenderá a nadie. Me parece de lo mejorcito de este año. Sí que es verdad que veo como más juego de terror el PT. Y como juego de terror quizás más redondo. Pero como juego de sigilo, de intriga y hasta cierto punto de terror, evidentemente.
Que digas esto, estando el Thief.
¿El qué?
Estando el Thief.
Yo no lo he jugado al Thief, pero es que a todo el mundo que lo he oído decir es como de verdad, vaya desastre.
Yo no sé de dónde estáis eligiendo los cinco juegos. Hostia, yo, si me quedo,
te estás acordando de unas cosas, tío, que ya, todos habíamos logrado olvidar.
Joder,
ya.
Es que de verdad me he puesto una lista de los lanzamientos. Digo, voy a echar un ojo a la lista porque seguro que hay mil que no me acuerdo. Y estoy viendo unos regalitos por aquí que yo os pido mi vida. Vaya año, me cago en la puta.
Yo creo que eres el único, José, que ha jugado al Alien, ¿no? Yo lo tengo en esa ¿sí? lista de pendientes que estoy repasando ahora y es... Me toca el Vanishing of Ethan Carter, que no he podido jugar, y después el Alien.
Yo estoy haciendo como mucha promo de así que, Alien. Si estoy no, haciendo que la gente juegue... El último que he enganchado es Kano, y Kano me ha dicho que entra en su top 10 de los juegos del año, seguro.
A mí me alegra, ¿eh? Que estés aquí para representar a Alien, porque seguro que Pinge también lo pondría.
Sí, a Pinge también le gustó muchísimo. No, la verdad es que creo que es un juego muy redondo, o sea, no es perfecto, evidentemente, porque sí que cuando te empiezas a fijar un poco las costuritas de un poco del Alien, que es el rollo este que vendían, que aprende y toda la historia, pues yo lo veo un poco relativo, creo que más que aprender es que va desbloqueando habilidades, historias, pero lo veo un juego cojonudo, lo veo como una adaptación perfecta de la película de Ridley Scott, es súper fiel. Tiene un montón de guiños para los fans, pero lo puedes jugar incluso sin ser fan de la película ni saber exactamente nada de qué va. Como juego de sigilo me parece cojonudo por el hecho de eso de que es totalmente impredecible y el hecho de que te sientes totalmente inseguro y totalmente indefenso a merced del alien. Y no sé, lo veo un juego que más me sorprende que haya salido tan bien cuando veníamos del desastre que era Colonial Marines. Yo creo que ahí Sega... Ha hecho sí, sí. bien, ha seguido apostando por el juego, pese a que yo creo que les podía haber afectado en ventas por la gente, por el recuerdo que tenía del juego de Gearbox. Y no, ha salido bien y creo que es para mí es de lo mejor del año.
Incluso antes de haber jugado, lo celebro por lo valiente de la apuesta, ¿no? Tanto por parte de Sega, por haber financiado eso, como por parte de Creative Assembly, que se ha metido en un jardín.
Creative Assembly era un estudio que hacía juegos de estrategia. Claro, claro. Se ha metido en una historia totalmente nueva. Han hecho cosas que... Yo creo que a muchos estudios no se les hubiera ocurrido, como el tema de la ciencia ficción lofi que llaman, sí, sí. que es el espectro está anticuado, la tontería esta, por ejemplo, de los VHS gastados, es algo cojonudo, es un detalle chulísimo. Y luego me gusta que incluso se habían pensado cositas que habíamos comentado en vídeos y demás, como aprovechar, por ejemplo, yo lo jugué en PlayStation 4, pues aprovechar El mando, por ejemplo, tiene los pitidos del detector de movimiento con el altavoz. La luz va también variando, pues, cuando sale el puntito y brilla, pues brilla el de esto. La cámara detecta tus movimientos o tus sonidos y te detecta el alien. No sé, yo lo veo un juego como muy redondo realmente.
El mérito que le veo a Alien es lo valiente del diseño. Iba a decir lo indie del diseño, ¿no? Los indies muchas veces diseñan por convicción, ¿no? Más que por estudios de mercados y por tendencias, ¿no? Los juegos de acción que hacen las grandes compañías son iguales todos, porque saben lo que funciona, saben lo que gusta, tienen los mismos modos. Y en cambio el Alien me parece eso, es decir, la idea de un solo enemigo es muy arriesgada. Es una idea muy novedosa, muy arriesgada, muy chula, ¿no? Pero muy indie.
Yo creo que es muy indie y es muy de fan de Alien. O sea, yo me imagino a un tío de Creative Assembly que es un enfermo de la película y dice, joder, quiero la puta peli jugable. Y ha hecho esto y le ha salido cojonudo.
Y el rollo de los años 70 también me parece una apuesta muy, muy arriesgada, ¿no? Entonces yo lo admiro por, y creo que debe estar en esta lista por eso, por el cómo desde una compañía tocha se confía en una apuesta tan y tan arriesgada. Y se demuestra además que se puede hacer cojonudo a nivel tanto de juego como en ventas.
Sí, claro, eso voy a decir, que ese es el camino, ¿no? Hacerlo bien, pero ya están hablando de secuela ahora.
Sí.
¿Qué decías tú, Puy, que no se te ha escuchado?
Esto de un solo enemigo os parece nuevo, pero esto ya lo hizo Resident Evil 3. Otro juego muy bueno.
Bueno. Pues Pep, te vuelve a tocar.
Vamos a decir 5 cada uno. Esto no
nos lo estamos mañana. Nos lo estamos hiperpensando.
Ah, vale.
Sí. No, claro.
O sea, tenemos que tener 5 pensados, pero luego tú.
Vale.
A lo mejor te quedas con uno.
Yo es que sigo pensando en la noticia bomba, que vosotros no creo que no os habéis enterado de esto.
Yo me he enterado, pero ellos no.
¿Cuál es? ¿Tú lo sabes, Víctor?
Yo sí lo sé.
Lo de Minecraft.
¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa?
Que Telltale ha anunciado una aventura episódica de Minecraft.
Anda, vete por ahí.
Esto es una puta locura. Es una cosa muy loca. Lo de Telltale ya se ha ido de las manos, realmente.
Pero está bien, ¿no? Buena idea, vaya.
No.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Me parece el juego más innecesario de hacer una aventura episódica, realmente.
No sé. A mí me parece guay.
A mí me parece guay para ellos porque van a vender lo que no está escrito, claro.
Claro, pero no sé qué problema le veis a eso, básicamente.
La gracia de Minecraft es hacer tú las historias, macho.
Tú crees que tiene Minecraft, pero ¿y por qué impide? O sea, ¿qué impide que un juego de episódico de Minecraft esté
¿Qué interés
guay?
Tiene el lore de Minecraft, tío? ¿No?
¿Qué?
¿Qué interés nadie, tiene el mundo como tal? Claro.
Cojones, muchísimos. ¿Qué? Muchísimo interés. Tiene unos personajes muy carismáticos, los creepers,
no me lo estabas diciendo en serio.
Bueno, y me apoyo en números, vaya. O sea, no es que lo digo hiper en serio y Microsoft se ha gastado... ¿cuántos millones eran?
Sí, 2.500.
Pues yo creo que eso lo apoya un poquito, ¿no? Y que sea el juego más visto por internet y tal... No sé. A mí me parece buena idea. ¿Qué queréis que os diga?
Me parece... Otra de esas.
A mí comercialmente me parece una idea cojonuda.
A mí me parece otra de esas señales.
Desde el creativo no.
Una señal del apocalipsis. Y ya faltan pocas para sumar.
¿En qué ensucia esto la industria del videojuego?
No, a mí me da igual.
Todo por el puto dinero. A nadie le interesa a nivel de guión.
Esto ha sido siempre así. Y no te interesa a ti. Pero a mucha gente sí.
No, por guión no.
No, a ti no. Pero.
Hay guión. Que hay experiencia emergente. Y me parece fantástico. Y valoro a Minecraft infinito. Pero no se puede sacar una aventura gráfica episódica de ahí. O sea, se puede sacar como se la puede sacar de
efectivamente, claro, del FIFA. O como se hace la aventura episódica del... Si hace una aventura episódica del, yo qué sé, del Nuclear Throne, ¿te parecería mal?
Pero que evidentemente la dirección del proyecto es cómo vamos a hacer dinero con Minecraft. No, qué historia se puede contar la de Minecraft.
Pero eso te lo estás diciendo tú, otra vez más. O sea, quiero decir...
Claro, lo digo yo.
Pero a mí yo, ¿por qué? Quiero decir, evidentemente los videojuegos
Microsoft compró eso por la base de usuarios,
son y serán una industria que debe generar dinero.
Desde luego, una industria de la que los jugadores pueden entrar y salir cuando les salgan los cojones.
Y si pillan buenos guionistas y se sacan de ahí una historia cojonudísima que puede dar lugar a películas, series, etcétera, hostia, pues genial.
Bueno, quiero decir algo...
Como los Angry Birds mismos.
Pero quiero decir, algo tiene que haber, porque es un poco lo que dice Xavi. Aparte de la pasta que han comprado, también había una peli de Minecraft. O sea,
sí, pero el ejemplo
es eso. Minas, macho, que no.
No, y los Angry Birds, pues, digamos, no sé, lo han gestionado bien, la franquicia. Son personajes que pues han pasado de un juego puto juego de tirachinas a tener peluches, películas,
y por
series...
por eso Notch se piró a la que pudo. Precisamente por eso.
Anoche piró porque le dieron 2.000 millones de dólares, Pep, y tú también te hubieses pirado, y yo, y hasta El tío Pepito, todos se van a... O sea, es que, vamos.
Pues a ver, claro que es un poco como medio tonto que hagan esto. Evidentemente es porque van a ganar dinero y van a ganar mucho dinero. A mí también me parece un poco deschalado, pero seguro que gana mucho dinero, quiero decir. Pero Pep, no te puedes enfadar por esto.
Es ahí es donde yo voy, que no hay que enfadarse por estas mierdas.
Que no me enfado.
Decís que no es el símbolo del apocalipsis y no sé qué más, macho.
Estoy muy orgulloso por haber conseguido hacer descarrilar el podcast totalmente.
Pero quiero decir que a mí no me afecte, yo no voy a jugar y ya está, no pasa nada, y voy a dormir tranquilo.
Pues
pero,
entonces ahí estamos.
Lo que no me creo es que me lo intentéis vender como una buena idea.
No.
Buena idea financiera lo es. Y buena idea como juego lo puede llegar a ser.
No, eso no te lo compro, ya, lo siento, pero.
Hasta que no lo veamos, hasta que no veamos cómo es esto, no podemos decir que será un mal juego. Yo qué sé, y si fichan al chef Falisek de guionista y lo ponen ahí a hacer el juego, ¿entonces qué? Es decir, ahí está la cosa. Que tiene todas las papeletas para ser una mierda de guión, te diría, sí, las tiene. Pero puede llegar a ser un juego bueno. No, partiendo de que una idea comercialmente muy buena. Y será una franquicia que tendrá unos recursos bastante acojonantes. Y no creo que Microsoft la quiera cagar en ese sentido. Con lo cual, no sé, que vamos muy rápido muchas veces a cagarnos en todo. Y tampoco es eso. En fin, Pep, que te tocaba a ti decir el juego hasta que el Sinper ha reventado el podcast.
Pues el Minecraft Story Mode. No, se llama así el juego. Igual no es ni una aventura episódica, ¿eh?
Sí.
Telltale puede hacer otras cosas. Voy a decir... Por calmarme un poco, Bayonetta 2, va. Así ya me refugio y me consuelo con un juego que no depende de nada más. Que te lo puedes poner en cualquier momento, puedes empezar por la pantalla que quieras, puedes jugar el tiempo que te dé la gana y va a ser un tiempo bien aprovechado porque es fantástico. Lo de este juego es instantáneo y sobre todo eso, ¿no? Que le da igual todo lo demás, tío. Que es él, es lo bastante importante como para no tener que fijarse en nada de lo que le rodea, ni en el dinero, ni en las plataformas, ni en las modas, ni en hostias. Simplemente van a hacer el mejor juego de acción que se pueda hacer, y eso es lo que es Bayonetta 2. Se lo voy a agradecer toda la vida, sobre todo en este año.
Y ahora, después de esto, ¿qué vamos a decir lo demás, Pep? ¿Qué pueden decir? Ya después de esto, decir cualquier cosa es como mearnos.
No, se puede decir lo contrario, vaya, pero yo, para mí ha sido el oasis. O sea, el otro día leía un artículo, creo que en Polygon, de Arthur Gaze, que decía que seguramente habría dejado los videojuegos este año de no ser por Dota 2. Yo podía decir una cosa similar con Bayonetta.
Sí, yo no voy a ponerme tan pasional como Pep, porque has jugado al Mario Kart, Pep, por amor de Dios, no sé.
Ya, coño, y Mario Kart ha ayudado, pero el ancla, el gancho ha sido Bayonetta, sin duda.
No lo sé, pero sí, desde luego. No sé, es imposible decir algo más que lo que has dicho tú, ¿eh?
Y es esperanzador en ese sentido, ¿no? Porque con Wonderful yo decía también que parecía el último juego de Platinum, en plan, ya no se van a pegar más hostias porque nadie va a ser tan tonto como para dejarle dinero. Pero que haya salido Bayonetta 2, pues nos da esperanzas. Y de hecho, bueno, ahí está Scalebound, ¿no? O sea, le siguen dando dinero a Platinum, con lo cual yo es todo lo que le pido a esta industria.
Nos ha hecho un overkill y nos ha dejado muñecos.
Me lo imagino como llorando. ¿Está llorando, Xavi?
No.
Tiene los ojos un poco vidriosos, ¿eh? Eso sí.
No, Pep no está llorando, pero yo voy a empezar a llorar en cualquier momento, delante de la caja de Bayonetta.
¿Por qué, Puy?
Es que Bayonetta es una experiencia muy fuerte, de verdad. A mí este año me ha pegado de una manera que cuando jugábamos y estaba muy enfricado todos los días, ya me lo compré yo también y tal. Yo no paraba de decirle a estos dos eso, en plan, es un sentimiento muy fuerte dentro de mí, sí, Bayonetta. Mira,
voy a hacer el fatality, que se me ha ocurrido ahora. O sea, venga. Bayonetta 2, y ya lo comentamos alguna vez en el podcast analizando el juego, pero me demuestra que todavía hay gente que quiere hacer los juegos que nosotros queremos jugar, y no al revés, no hacernos jugar a los juegos que ellos quieren. Y eso es, pues ya está, un 10 automático y se acabó. Mejor juego del año, sin duda.
Pero... Le estáis diciendo como si fuese muy muy único y tampoco es tan así. Hay muchísima gente indie, muchísimos desarrolladores que...
Pero hacen juegos muy buenos, pero que... Y insisto, partiendo de la base de que como mínimo a Puy, a Víctor y a mí, seguramente el hack and slash es el género que más apela a nuestra idea de videojuego o a lo que más nos gusta, ¿no? Y es eso, es alguien que haga el juego que tú necesitabas y querías jugar y que no podías esperar algo mejor.
El Nuclear Throne se puede aplicar también un poquito a esto.
En Nuclear Throne no piensas, ¿no? Cuando no lo tenías, no pensabas en Nuclear Throne. En Bayonetta yo creo que sí.
Es que, sí, bueno, sí, supongo
es
que
es un tipo de juego más clásico, no sé. Es lo que recordábamos de los juegos de cuando éramos niños.
Esa es la palabra, es clásico. O sea, a mí, yo sin ser fan de Bayonetta, lo que sí que valoro mucho es que para mí mantiene ese estilo como muy tradicional japonés de hacer los videojuegos, que creía que no lo perderían nunca y lo han perdido. O sea, es como ver a Capcom haciendo Resident Evil 6, a Square Enix con los Final Fantasy, y estos han mantenido pues ese estilo casi artesanal de hacer juegos, y eso es lo que valoro muchísimo en Platinum Games. Y aunque Bayonetta a mí no me dice mucho, porque por ejemplo me gusta muchísimo más Vanquish, pues me gusta y me conforta, me reconforta el saber que quedan compañías que todavía mantienen esa manera de hacer los juegos.
O sea, como pico de género, ¿no? Digamos, como de la, sí. Como si te gusta el fútbol y sacan el mega hiper FIFA, o te gustan los coches y sacan el Gran Turismo.
Me imagino como disfrutaría del Finite Championship o Champion. Champion, ¿no? Champion. Final Champion.
Champion, sí. Champion.
Un fan del boxeo, tío. Un chaval que siempre ha querido ser boxeador, sí. Le pone ese juego y le explota la cabeza. Pues yo siempre he querido ser Bayonetta.
Bueno, Puy, ¿cuál es tu próximo juego en la lista? A lo mejor los hemos dicho todos ya.
No, de momento de los que tenía aquí me faltan dos y uno, no sé cuál es el primero. Voy a empezar con el más tocho de los dos, que es Dark Souls 2. Que de aquí prácticamente es a Víctor y a mí, quien nos dio la locura.
Sí.
Y no lo recordaba, cuando pensaba siempre en los juegos del año, claro, entre que eres de Play 3 y que hace ya tanto tiempo, porque fue como en marzo, ¿no? Medio primeros de año o algo así.
Sí.
Pues ya no lo recordaba. Pero, coño, cuando me he acordado, en plan, no puedo sacar este juego de los 5. Un juego al que le he dedicado a lo mejor 60 horas de demencia. Porque yo, no sé, yo no recuerdo el último juego así, digamos, de un jugador al que le haya dedicado 60 horas, así sería. No sé.
Y el Bayonetta. Tiempo, además, ¿eh?
Jugamos claro, a eso me refiero, en plan epilepsia. Sin parar y sobre todo cuando me acuerdo eso, que hablamos por el móvil y era, oye, ¿has visto la cueva del no sé qué tal bicho? Yo no, en plan, ¿cómo que no? Cada uno vivíamos nuestra aventura totalmente distinta, todo muy bien ajustado. Es el primer Dark Souls que me pasó, de hecho. O sea, me dejó con muy, muy buen sabor de boca.
Sí, yo volví hace poco para probar los DLC y joder, es que es muy loco. Aun con volver fue un poco jodido, la verdad, porque digamos que lo recordaba mejor,
claro,
como de frame rate y todo, no recordaba que era tan así, pero joder, sí, es verdad, yo no lo he metido entre los 5 primero, quizá de forma injusta, pero sí, debería estar sin duda entre lo mejor del año.
O sea, me parece como la forma casi más lógica de hacer un Dark Souls, quiero decir, porque era lo que todo el mundo hablaba de la polémica que había de que sí, más fácil, no sé qué, y no creo que fuese realmente más fácil en sí, era más lógico, más normal, más menos, era menos te voy a putear por putearte sin sentido, y no sé, me pareció más justo, sobre todo cuando jugaba.
Sí, a mí desde luego me gusta más así, quizá, o sea, quizá por eso tampoco me pasé el 1 y el 2, pues sí, vaya, no sé,
por eso.
¿Tenéis ganas del Bloodborne o no?
Yo sí, muchísimo. La verdad.
Muerte.
Sí, sí, sí. Es de lo que más espero del año que viene.
Sí, además el ¿quién coño le hacía el Bloodborne? Que no me acuerdo. El que hacía los primeros, ¿cómo se llama?
Sí,
no me acuerdo. Igual Miyazaki.
Pero sí, Miyazaki sí. Se llama.
Pues al principio, cuando empezó alguna de las primeras presentaciones del juego, hablaba también de eso, de no hacerlo más fácil, pero sí menos puteante sin sentido. Y eso me gustaba. Y el rollo de que se haga más rápido y tal, le tengo infinitas ganas.
Se llama Hidetaka Miyazaki, el director de Bloodborne, que efectivamente es quien había hecho el Demon Souls y el primer Dark Souls, y que para muchos, igual el núcleo duro de los Souls, son los buenos. Mejor que sí, esos sí. Dos.
Sí.
Pues ya veremos qué tal Bloodborne. Es Bloodborne, de hecho el nombre es. Se dice Blood, no es Blood, ¿verdad? Ni Blood.
No sé. Es Blood.
Blood.
Sí, cuando dice Blood, tío, Dragon Blood. El año pasado era con lo del Far Cry, Dragon Blood.
¿Qué Dragon Blood, tío? ¿Qué dice?
Alguien.
Blood Dragon.
Blood Dragon.
El Dragon Blue.
Dragon Blue.
El Bioshock, el Dragon Blue. A ver.
Mira, el Tris. ¿Ya me estás tirando la lengua, Tris?
¿Qué pasa con el Tris?
¿Cómo que el Tris?
Tris.
¿El Árboles?
Claro, tío.
Ah, sí, el Árboles. Tócate los huevos.
Sí.
Tris, yo qué sé. Tris.
¿Cómo?
Tris, ¿no?
¿Tris? Con exclamación al final, dilo, uy, que si lo va a decir bien. ¡Tris! Lo tienes que decirlo así.
¡Tris, Yesca! Pero ¿vale? Tris, tío, me cago en la leche.
Va Tris, con exclamación Tris. Final, ¿eh? Tris, no, Tris, no Tris. Broma. En fin, va. Víctor, te toca a ti.
Yo voy a mencionar uno, que lo voy a hablar poco de él, porque hay embargo todavía. Y porque...
Es un avance,
no sé si es justo ponerlo porque sale el 2 de enero. Pero creo que lo van a empezar a distribuir antes de que llegue enero.
¿Los indios?
Y ya ha salido en casi todo el mundo ya, joder.
Eso sí que lo podemos decir, que los que tenéis el juego reservado en tiendas como Amazon...
En Amazon han mandado un mail diciendo que lo envían el 31. Y en Inglaterra han dicho que es el lunes.
Decir el juego ya.
No, no, es que en Game...
Pero decir el juego, que la gente estará ahora diciendo
de qué hablan. Captain Toad, Treasure Tracker.
Ahora.
Yeah.
El camionero de los tesoros. No, es tracker de buscador de tesoros. Que en Game, en UCA, teóricamente los lanzan mañana ya. O sea, ya están en las tiendas, por lo visto, en Reino
Unido. Los lanzan.
Entonces, en fin, los van a lanzar por las ventanas.
Claro, claro.
Una locura.
La gente ahí en el... ¡Están bueno! ¡Venir a buscar! El balcón del
Game. De tonterías y probar el tomate.
Cabalgata, en vez de caramelo, de un juego.
Claro. Pues sí, me parece de lo mejor del año.
Yo tengo unas ganas terribles.
Una sorpresa tan tocha que me ha dejado a cuadros.
¿No tienes la sensación de ser un juego pequeñito? Que es el miedo que tenía mucha gente.
O sea, es más pequeñito que otro, desde luego. Es más pequeñito que el Mario 3D World, por ejemplo.
Pero no le resta
eso. Y tan loco, joder. No, es justo lo que tiene que ser. Okay. Si hubiera sido más, sería peor porque sería pesado. Y si hubiera sido menos, se quedaría corto. Así es. Chapo.
Níquel.
Y no sé. Y claro, o sea, no puedo... Bueno, no sé de qué puedo hablar y de qué no, pero el embargo es el 23 de diciembre. Así que solo puedo lanzar esta sensación, ¿no? Sin ir mucho más allá.
Adiós. Un detalle que no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero han sacado la banda sonora del Hotline Miami en vinilo.
Sí, lo estaba mirando antes. Bastante
loco.
Bueno, va, me toca a mí. Voy a decirlo ya. Seguramente no sea justo meterle en este año, pero Nuclear Throne es uno de los, para mí, también otro de los juegos del año. Y no sería justo porque está en Early Access todavía. Y digamos, el juego salió en Early Access el año pasado. Y no va a salir de fase de Early Access este año, con lo cual lo justo sería o ponerlo en 2013 o ponerlo en 2015. Pero es tan loco no poder recomendarlo que lo hemos metido, ¿no? Y a mí me parece también, bueno, es otro, junto con Tris, el que más horas le he dedicado. Realmente en Steam ya me pone más de 120, creo, o sea que son bastantes horas.
Sí, ya me ha pasado, yo estoy en 106, creo.
Y además es que, me he ido reenganchando, lo jugaba intensamente 15 días, luego lo dejaba otros 15 y luego volvía con otro personaje. Luego probaba las novedades y la experiencia del Early Access además ha sido tan buena, de ir probando todas las novedades, los nuevos personajes, nuevas animaciones, el cambio de trono, ¡buah! Espectacular.
Eso,
y además es bueno, es bonito, es divertido de ver, es divertido de jugar, es... ¡buah!
Puestos a barrer para casa y a intentar justificar lo de poder meterlo en esta selección, iba a decir eso, ¿no, Xavi? Que tiene sentido recomendarlo ahora para poder participar en el Early Access, claro. Y ver la evolución del juego, que por otra parte, o sea, es perfectamente ya jugable de principio a fin, ¿eh? A partir de ahora será añadirle novedades, pulirlo, y vete tú a saber si no nos sorprenden lanzándolo también el 31 de diciembre.
¿Tú crees?
No, es que ¿qué más le van a meter?
No, pero estaban puliendo el audio todavía. Yeah. Ahí faltan como... La última actualización decía, han venido peña de audio en la oficina y hemos puesto sonidos.
Sí, sí. Vamos, a ver, que seguramente saldrá a principios de 2015 y aprovecharán para meter las versiones de Play 4 y Vita también, ¿eh? Pero es eso, ya hemos hablado mucho de él. Yo seguramente es el juego al que más horas le he echado este año. Y... no sé, me parece una maravilla. Y yo creo que es el juego que más... si no el que más nos enseña sobre diseño de juegos, sí que el mejor por donde empezar, ¿no? Alguna vez había dicho que junto a Spelunky creo que es el mejor manual para iniciarse en el diseño de videojuegos que recuerdo, ¿no? Porque son unas reglas tan claras y tan... O sea, el causa-efecto es tan evidente que yo creo que se puede aprender muchísimo de un juego como Nuclear Throne.
Y además, es como también, y esto es bastante off-topic, pero que es bastante agradable seguir a los creadores de Nuclear Throne, porque tanto el Rami Ismail como los de Blambeer, digamos, hacen Twitch en los que reflexionan y hablan del diseño. Tienen en su, bueno, en la comunidad de Steam, en la página del juego, comunican muy bien en qué están trabajando, las novedades, por qué hacen las cosas, en sus blogs, en sus charlas. Es decir, merece la pena, si te gusta el juego, seguir a esta gente porque lo hacen francamente bien. Así que es un poco un todo ya también, ¿no? Digamos, yo soy fan de esta gente.
Está bien esperanzarse con esta gente también, porque son como un poco la esperanza del futuro de los próximos años, los videojuegos.
Súper jóvenes, es verdad.
Han hecho, es que todo lo que han hecho además es buenísimo.
Además, este año también han publicado Luftrausers, que a mí también me parece un juegazo. Nuclear Throne yo no lo he jugado, pero Luftrausers me enganché, pero muchísimo, y me parece un juego muy redondo.
Sí. Este hicieron al Super Crate Box, que es para mí uno de los mejores juegos que hay para móviles y tablets también, es espectacular.
Y el Ridiculous Fishing, ya ves. Que a mí me parece la hostia para móviles.
Ya ves.
Vaya tíos, los de Blambeer, holandeses son. En fin, José. El balón está en tu tejado.
Forza Horizon 2, va. A mí era un juego...
¿En 360?
No, en Xbox One. De hecho, lo hemos dicho muchas veces, yo me compré una Xbox One por jugar a Forza Horizon 2. Eso ya venía, ya estaba pensado de lejos, y me parece un juegazo. O sea, cogía lo que es el primer Forza Horizon, que a mí me pareció un juego fantástico, que tenía ese punto que mezclaba perfectamente mundo abierto con montones de pruebas, montones de coches... Un tipo de carreras que no es ni simulación, pero tampoco es un arcade puro. Y el de Xbox One, el 2, me parece cojonudo. Creo que el escenario es mucho más grande, es mucho más abierto, tienes más coches, el número de pruebas es inmenso, la cantidad de carreras. Es un juego que sigo jugando. O sea, no sé cuántas horas llevo jugadas a Forza Horizon 2, pero son muchísimas. Ahora han sacado también el DLC nuevo, que tiene una pinta cojonuda. No sé, yo creo que para mí es el juego de coches del año. Y aún así me gustaría lanzar un... O sea, ¿cómo es? Romper una lanza a favor de Drive Club, que es un juego que al principio siempre se ha comparado muchísimo Forza Horizon 2 con Drive Club. Yo creo que son dos juegos totalmente diferentes, que no buscan para nada lo mismo. Y aunque sí que me parece mucho mejor Forza Horizon 2, Drive Club me acaba gustando bastante, sobre todo con el añadido del último parche, con la meteorología, y ahora que ya funciona más o menos bien todo el tema social y demás. Creo que también es un juego cojonudo, pero para mí, si me tengo que quedar con un juego de carreras este año, Forza Horizon 2, pero de calle.
Yo entiendo que el Drive Club no pueda gustar a todo el mundo y tal, pero yo lo dije en su día y lo vuelvo a decir ahora. Es como muy el juego para mí. Juego que no te obliga a hacer partidas maratonianas, que el control me parece muy agradable, gráficamente me impresiona. Yo no soy muy muy fan de los juegos de coches. Sois muy fan, pero no soy muy fan de dedicarles muchísimas horas. Y tampoco es un mundo que me interese especialmente, pero Drive Club me da lo que necesito saber de ese mundo. Y me ayuda a entenderlo un poquito mejor y tal. Y a lo mejor un Forza Horizon, no. Prefiero un juego de acción antes que un Forza Horizon. Pero Drive Club, no sé. A mí me encajó muy bien conmigo.
Drive Club queda muy lejos de los juegos del año, pero... Desde luego, con lo de la lluvia y la climatología, sí tiene los gráficos del año, ¿eh? O sea, yo no he visto nada en la nueva generación todavía como Drive Club cuando juega lloviendo.
Y el juego tampoco brutal. Es malo. Es que yo creo que está arrastrando mucho hate y mucho vinagre del tema de la versión gratuita del Plus, y que al principio no funcionaba porque estaba roto el online y todo esto. Pero realmente el juego no es malo ni de coña. Yo creo que es un juego de coches bueno. Bastante bueno.
No sé.
Malo no es, pero tampoco es bueno. Es un juego normal. Pero en serio, es que no me canso de decirlo. Si no habéis puesto los gráficos, lo de la lluvia, actualizarlo y correr una carrera lloviendo.
Sí, es que es una locura. Es una auténtica locura.
Es una locura.
A mí el Forza, José, me ha decepcionado un poquitín, ¿eh? Sí que entiendo todo lo bueno que tiene el juego y es sin duda recomendable, ¿eh? Decepcionar quiere decir igual quedarse en el 8. Pero creo que todavía les falta unir los elementos que tiene. Tiene un mundo abierto que es fantástico, tiene un sistema de conducción que está bien, tiene el rollo ese del festival... Pero no lo mezclan, están como...
Yo creo que
falta que se junte y salga, no sé, algo parecido como un alma, ¿no?
Sí, en esta ocasión yo creo que lo han mezclado mejor, se han añadido cositas que entiendes que cuadran más con la filosofía, como las pruebas estas del ensueño, me parece que eran, eran pruebas determinadas con coches que te permitía probarlo, había la exposición de coches.
Pero me parece ya forzado, me parece menos natural que el Project Gotham.
Entiendo un poco lo que quieres decir. Yo creo que Project Gotham, la ventaja que tenía era que era más contenido, con lo cual era más fácil que tuviera esa alma. En Forza Horizon sí que es verdad que está como más repartido, al ser un juego como mucho más grande. Encuentras un poquito por aquí, un poquito por allí, pero no es tan cohesivo. Pero yo, aún así, joder.
O sea, está muy bien, ¿eh? Pero es eso. Pidámosle a la nueva generación más, no en lo técnico, sino también en las intenciones, ¿no? El buscar qué hay después de un buen diseño y de unas buenas piezas.
Pep, te vuelve a pasar por ti la ruleta del GOTY.
Empieza a ser difícil, ¿eh? Escoger.
Sí. No, es que tampoco. A ver, ya estamos en el tramo final.
Pues voy a decir, insisto, me faltan cosas en mi lista de pendientes como The Vanishing of Ethan Carter, al que le tengo unas ganas tremendas, pero no he tenido un PC potente a mano hasta ahora. A ver si en las rebajas de Steam puede caer. Voy a tener que irme a Nidhogg, que...
Me lo has robado, era mi último.
En esa moda del multijugador local, puede que me guste un poquitín más. Están ahí... Depende de con qué pie me levanto, me gusta más uno u otro, ¿eh? Pero entre Nidhogg y Samurai Gun me quedo con Nidhogg porque Samurai Gun resulta que salió en 2013. Y es eso, ¿no? Un ejemplo de cómo ir al grano y a lo esencial y cómo dejar que a partir de ahí el resto lo pongan los jugadores, ¿no? Yo, como pequeña anécdota, el momento más interesante o emocionante que he vivido este año como espectador de videojuegos, no estoy muy enganchado a los eSports ni nada, con lo cual tampoco, igual me perdí esa final mítica del LOL, pero fue en la fiesta que hicimos de Eurogamer, una partida de Nidhogg que duró 20 minutos. O sea, Nidhogg es un juego, para los que no sepáis, súper sencillo, con dos espadachines, un rollo esgrima, en el que tienes que pues eso, pinchar al otro, irte corriendo para tu lado como para hacer un touchdown, ¿no? Y el otro lo persigue y se van generando duelos en ese pilla-pilla. Son partidas que suelen durar, ¿qué, Chavi? ¿5 minutos? ¿3, 5 minutos?
Con Chopas tuve una larga, ¿eh? De 20 minutos.
Pues eso, hubo una que se alargó muchísimo y que fue una demencia. Y ahí me di cuenta, si no la había visto ya, de lo genial que era Nidhogg.
A mí, yo lo que tengo muchas ganas en ese sentido, que también pensaba que este año estaría entre los mejores, pero todavía no ha salido, es el Spy Party, ¿eh? Por cierto, que... estaban los dos, Nidhogg y Spy Party, estaban siempre en las temas indies, en los IGF y tal, estaban como muy despuntaban muchísimo y se ha quedado un poquito ahí. Está la beta, pero no evoluciona demasiado. Pero yo estoy muy de acuerdo con darle un premio a Nidhogg, que también me parece un excelente en todo.
Y en eso que decías, Xavi, de lo de tener a gente a mano para jugar al multijugador, igual sí que es verdad que Nidhogg se marca ese punto por ser dos jugadores, ¿no? Porque es más fácil reunir a un amigo que a otros tres. Y en ese sentido es más cómodo.
Pero también te digo que no sé por qué cojones no tiene un online el Nidhogg.
Bueno,
creo que tiene online ahora, ¿eh?
¿Sí?
Creo que sí. Creo que lo añadieron con un parche o algo.
Vale. Sí.
Creo.
No tenía mucho sentido que no tuviese online, porque...
Yo supongo que como mucho se va por una limitación de decir, joder, la latencia, un rollo de estos, pero tampoco no creo que sea algo...
Sí, hombre, puede venir de milésimas, ¿eh? pero como opción, si ya sabes eso, si te saca un aviso, hombre, es recomendable jugar en local, pues como opción añadida tú decides, ¿no? Si te importa o no ese pequeño lag.
Puy.
Pues ya me habéis tachado prácticamente todo, y el último recurso que tenía aquí apuntado es Oli Oli.
Está bien buscado.
Bien, 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 bien pensado, sí, sí.
Yo pensé Oli Oli Víctor, ha sido otro, ¿verdad?, de los juegos que este año me ha vuelto bastante loco, la verdad. Dime.
No, digo que me sorprende que Víctor no lo haya, como campeón del mundo que es, que no haya
ya ves
nada del juego.
Ya, bueno, Víctor, pero que sea el puto mejor jugador del mundo no quiere decir que me guste tantísimo,
¿no?
Quiere decir, aparte... Que,
o sea, no, que entiendo que no hay una causa-efecto entre estas cosas, eso es evidente, pero pensaba que eras el mejor jugador del mundo porque te gustaba mucho y que lo ibas a poner en tu ranking.
Me gusta, la verdad. No lo tengo tampoco entre los cinco primeros, que ya se han dicho todos, pero bueno, sí, o sea, entiendo que esté entre los mejores del año sin problema, y se lo merece.
¿Lo habéis probado en otras plataformas que no sea Vita?
Yo lo probaba en Play 4.
Va bien, ¿eh? A mí me gusta mucho en Play 4.
No he jugado jamás al Oli Oli.
¿Nunca?
No. Un minuto Potter. Igual el tutorial, pero no...
¿Y por qué?
No sé. No lo he tenido a mano. Es de esos que no
me... Pero hay que avisar a la gente de un tema.
He jugado bastante más al Mercenary Kings que al Oli Oli.
Aprovechando el tiempo. Pero con Oli Oli hay que avisar a la gente que juega en Play 4 de un tema de actualidad tecnológico, del que seguro que no está mucho al tanto, y que puede joder Oli Oli en Play 4. Y es que, amigos, vuestras teles tienen lag. Aunque no lo sepáis, hay un lag mínimo muy loco de frames en el que la gran mayoría de teles normales, que tenemos los seres humanos normales, tienen. Entonces, algo que en la mayoría de juegos no te das cuenta, pero que en juegos como Oli Oli, que es muy de hilar muy fino, cuando le das al botón para grindar, para caer bien, se nota. Y yo, os lo juro que esto no es mi locura estúpida, yo jugaba a Oli Oli en la Vita sin problema, y cuando lo pusieron en Play 4, a los dos días lo borré, porque, o sea, yo le daba bien a grindar, yo le daba bien a la X para caer, yo le daba bien al botón de grindar, y no es igual, no va tan fino. Ya os digo que esto depende de la tele de cada uno, pero no creo que la mayoría de la gente tenga una tele como la de Xavi del futuro. La mayoría de la gente tendrá una tele normal, y esto se nota con Oli Oli en Play 4. Así que os recomiendo jugar en Vita. O en PC, creo, ¿no? Que también está en Steam.
Sí, sí, yo juego en PC.
Los monitores suelen ir mejor en eso.
Ahora, después de Puy, ¿quién iba? Iba Víctor. Víctor de nuevo.
Yo ya he hecho todo, la verdad. Todos los que tenía. Mi lista se ha acabado. Tenía que tirar de recursos.
¿Alguna mención de honor quieres hacer para no dejar desierta una...
Esta sí, incluso las menciones ya... Mira, voy a decir uno. ¿Qué cojones? Legend of Grimrock 2. ¿Cómo se hace el culo?
Yo no sé qué.
Yo lo veo, ¿eh?
A ver,
como mención lo veo.
No, o sea, lo tengo apuntado como de los mejores del año, pero desde luego no en el top 5. Pero es acojonante. Muy, muy bueno. Es de lo poquito que he jugado en PC que me ha interesado este año, la verdad.
Yo estoy poniendo aquí un gameplay para ver qué es esto.
Es un juego de rol, como un dungeon crawler así tradicional, de cuadrícula, de...
¡Oh, Dios!
Muy clasicote, vaya.
Oh, sí, pero... sí, clasicote.
Pero me pareció tan fino, joder, tan elegante, tan bien hecho, como tan bien manufacturado, digamos. Todo estaba como muy bien atado.
Y el...
me alucinó.
¿El Smash, Víctor, no lo pones en el top 5 por ahí?
Ah, oh, verdad.
El Smash lo tengo en pack con Mario Kart.
Bueno, o sea, no... está bien que lo digas.
Eso te iba a decir.
Son... O sea, no los veo indivisibles. No... El party pack de Nintendo.
¿Y los amigos los recomiendas?
Porque ya hemos dicho mil de Nintendo, ya, y hay otros juegos.
¿Recomiendas los amigos a la gente?
Hay pocos más juegos este año, de luego.
¿Que si recomiendo los amigos? No.
No, porque hemos hablado un montón de los amigos y no hemos hecho nunca un veredicto después de probarlos. Y está bien que digas que no merece la pena.
A mí me molan, ¿eh? O sea, están guays, pero son...
A mí me parece guay para ponerlo en la estantería, pero la utilidad que le han dado de momento es como nula.
Aportan, por ejemplo, las Smash Bros., que es como el juego que más uso hace de los amigos, no aportan nada.
Es el único.
Pero lo bueno que tienen los amiibo, entre comillas, o que pueden llegar a tener, es que no sirven solo para un juego, como si son las figuras de Disney Infinity o Skylanders, con lo cual parece evidente que al Smash se lo han añadido en el último momento, lo de los amiibo, pero a partir de ahora, pues Capitán Toad y los que vayan saliendo, pues también serán compatibles. Sí que se han buscado un marrón innecesario vinculando amiibo y Smash, porque tienen que hacer un amiibo para cada personaje de Smash.
Sí, precisamente hoy...
Ya estaban hablando de retirar los menos vendidos.
Hoy estuve en una presentación de la segunda tanda de amigos, que creo que salen mañana. Mañana, viernes, vaya, ahora es jueves. Y dijeron como próximos juegos que van a usar los amigos, tal, y estaba el Yoshi este nuevo, Kirby...
Sí. Y el Captain Toad.
O sea, ya tienen pensado. Y el Capitán Toad, precisamente, también estaba.
¿Creéis que yo no sabía eso? ¿Sacarán alguna especie de Skylanders de Nintendo? Estaría guay, estaría muy bien, porque Nintendo lo haría de puta madre.
Sí, si no una aventura tipo Skylanders, sí que un juego mucho más amiibo, o que incluso requiera a los amiibos para jugar, como podría ser Mario Party.
Es lo que estaba pensando, que hagan un Mario Party con amiibos.
Muy, muy bien.
Pero Amigo, yo estoy viendo el Grimrock este, ¿eh? Yo estoy sintiendo unas cosas muy extrañas, quiero decir. ¿Pero de qué estamos hablando, Víctor? Esto.
Uy.
¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué no quieres
tú,
decir con esto?
Coges tú ese juego, uy. Y bonito, madre mía.
Que lo estoy viendo y me estoy quedando.
¿Cómo es? Uy, descríbelo así por encima.
¿Cómo se llaman estos juegos? ¿Estos juegos de rol así que vas por los cuatro pasillos y te mueves así como de hace 25 años?
¿Un Dungeon Crawler clásico?
Sí, sí, pero clásico. Ya verás,
sí, tú es como un Lance of Lore nuevo.
No sé, yo estaba viendo aquí un esqueleto a 4 metros del tío pegando golpes al aire. El tío se mueve como un robot. Así, mira, hay unos bichos verdes. Pegan de lejos. ¿Qué significa? En serio, Xavi tiene que verlo porque es como, ¿qué significa esto?
Ya me lo puedo imaginar, pues. Sí, se llama Legend of Grimrock 2.
Me ha impresionado, me cago en su realidad. Su elegancia, dice, muy elegante, dice. Mi cago en la leche.
Te lo voy a regalar, Puy, te lo voy a regalar.
Sí, por favor.
Ya verás.
Puy, lo que se nos ha pasado meter a uno en la lista. El Pro.
¿Cuál?
El Pro.
Bueno, sí, este también lo puedo meter.
Bueno, y de Crew también.
Y de Crew. Sí, sí que el Pro ha quedado siendo la nota más baja del mundo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Puy tiene el dudoso honor de haber sido el analista con la peor nota del mundo de Pro, ¿eh?
Y se lo siguen recordando. El otro día hicimos la noticia del parche con los equipos y tal, y apareció un comentario, la vergüenza de la nota más baja del Pro... En fin,
bueno,
tío.
Me interesa que la gente diga en los comentarios del podcast, anikins.com/podcast, si seguís jugando al Pro, si creéis que ha aguantado, pero el Puy también tenía en cuenta en el análisis, si el juego iba a aguantar o no, si el online, no sé, no tiene una propuesta sólida o no, ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de juzgar un juego de fútbol, no solo el feeling en los partidos amistosos, ¿no? Entonces, bueno, ya nos diréis vuestra opinión.
A mí es lo que decía el Sempere una de las últimas veces. No entiendo por qué se sigue diciendo que el Pro es como simulación y el FIFA no. Y
yo no lo entiendo.
Sí.
Yo eso es una cosa que no he entendido.
Totalmente. Es como, no sé, es como por repetir una mentira mil veces.
Había una cosa que me chocaba todavía más, pero que pasaba en la propia Ofi, que es que yo el Pro lo notaba como rapidísimo y en cambio Xavi me decía, no, es más lento que el FIFA. Y era como, joder, no, yo para mí no. Pero no, sí, que el mito este de que el Pro es simulación y el FIFA es más arcade.
A ver, claro, los jugadores con cabeza de lobo son bastante simulación. Es decir.
Sí, no sé, una cosa que nunca he entendido. Y además que esto no es algo ni bueno ni malo, no es por decir algo peyorativo. Simplemente porque, no sé, no comprendo este argumento.
Ya ves. Pues yo no sé si metería algún juego más en la lista. No creo que... Yo también los he dicho todos, creo.
¿Sí?
Bueno, no, mentira. Voy a decir Far Cry 4.
Ya me extrañaba.
Voy a decir Far Cry 4, sí. Y digo lo mismo siempre, pero lo vuelvo a decir. Es decir, si es un juego que es muy igual al 3, que los gráficos tampoco son la leche, que tal, que cual... Pero es un juego que cuando alguien me dice ¿qué juego me compro por Navidad? Le digo el Far Cry 4. Es un juego que se puede recomendar fácilmente, que es... Te lo pasas de puta madre. De hecho, un amigo que tenemos se lo ha comprado ahora recientemente y me decía, es que no me gustan mucho los mundos abiertos, siempre me rayo, tal. Y le dije, prueba el Far Cry 4. Y se lo está pasando teta, porque, no sé, es muy divertido. Es un juego tirando de una fórmula que es muy clara y que... Pero creo que esta fórmula es vigente y es muy divertida. Y a mí es de los juegos que más diversión y más bien me lo ha hecho pasar este año. Sí, con muchos fuegos artificiales y le vemos mucho las costuras también, evidentemente, pero me parece correcto y me parece muy buen juego. Y lo pongo en la lista de mis favoritos del año.
Lo que peor sabor de boca me deja del Far Cry 4 es la sensación de que el 3 estaba como hecho a mano, con mucho amor, y este es como...
Sí, coincido, yo coincido.
Hecho de serie en una fábrica sin ningún tipo de carisma ni de alma, como decía antes.
Coincido totalmente, ¿eh? Creo que el 3 era mucho mejor juego, por lo menos mucho más impactante y que tenía más valor. Pero dicho esto, el 4 me sigue pareciendo muy divertido.
A mí me parece un buen juego también, ¿eh? Y creo que es... Recomendable es la palabra. Me cuesta mucho imaginar a alguien que no disfrute el Far Cry 4.
Claro, es esto. Y por eso lo meto, ¿eh?
Pero a mí sí que me ha decepcionado, ¿eh? Sin esperar algo mejor que el 3, sí esperaba algo igual. Y es muy igual porque Para mí el titular es que tiene más de imitación que de secuela, pero me parece peor. Entre otras cosas por lo que dice el Puy, por no te salen bien los campamentos, tío. No, los soldados no están puestos pensando en el que va a jugar. Están puestos con el editor sin probar, llenando huecos.
No te creas, hay muchas fases que están muy bien por llevado el sigilo. Cuando tienes que llevarte el cuerpo ese y tal. Están los huecos bien puestos.
Hay momentos que sí, pero momentos. En Far Cry 3 era todo el juego. Y hay cosas como que el takedown desde abajo, el de salir del agua y pincharle o pillar al que está en el tejado, lo he usado una vez en todo el juego. Y es una habilidad que tiene la misma importancia que todas las demás. Sí. No.
Yo tengo que dejar claro que también me ha decepcionado, ¿eh? O sea, ojo. Pero, una vez más, me sigue pareciendo muy bueno.
Sí,
a mí lo único que me decepcionó es que me gustó más como secuela o como el nuevo Far Cry el Blood Dragon. Me pareció la hostia. Y este era otro rollo.
Yo creo que es peor juego el Blood Dragon que el Far Cry 4 como juego. Sí, como yo experiencia o como... O como, no sé, como ejercicio. Evidentemente el Blood Dragon es una pasada. Pero como juego, si alguien me dice cuál me compro, yo le daré el 4.
Y después el chasco de la nieve, tío. Eso lo comentamos con el Puy.
Ya ves.
Esperar ese momento en el que te imaginabas tú, cuando salió el juego, que estarías escalando y llegarías a una montaña que estaría nevada, digamos, dentro del mundo abierto, que descubrirías tú esa zona... Pero no, lo que habéis visto de la nieve, ahí te teletransportas, amigo. Te lleva el Sherpa.
Eso es el chasco más grande.
Te lleva el Sherpa con un fundido negro, con dos cojones.
Sí, sí. Luego, para mí, lo que me pasa con los mundos abiertos, incluido GTA V, es que siempre hay algo que me raya. Siempre. O sea, o el que tienes que viajar mucho, o que la historia es insoportable, o por ejemplo, yo qué sé, el caso de Just Cause, que para mí la fórmula jugable se agota súper rápido. O sea, es un juego que tiene que causar risa, pero la risa me la deja de causar. Me deja de divertirme a las dos horas, porque es finito. Lo mismo con el Shenrou. Los mundos abiertos no me suelen gustar porque me aburren al poco tiempo, ¿no? Y Far Cry 4 no. Puedo jugar 30 horas y las 30 horas me lo paso perfecto. Y eso yo creo que es una cuestión de fórmula. Que la fórmula que la han encontrado ahí, pues está muy bien.
Sí.
Al contrario que otros mundos abiertos como Assassin's Creed o Watch Dogs, que por ejemplo creo que no hacen bien eso, de mantenerte... O conmigo no han conectado también, por lo menos.
Assassin's Creed, de verdad, como inaugurar el género de la comedia, ¿eh? Os juro, desde lo más profundo de mi interior, que hay días que digo, voy a ponerme un vídeo, me voy a motivar y me lo voy a bajar de la forma más barata que se pueda conseguir este juego en el mundo. Gracias a los amigos de podcast que me abrieron el mundo de comprar juegos por eBay de PSN. Pero cada vez que pongo un vídeo, al revés, me da más asco. O sea, es espectacular. A mí lo más de comedia que tiene no son los bugs, realmente es el combate. El contacto de la espada es como, no se están matando, es mentira. O sea,
no la ha dado,
pero no que no la haya dado. El problema no es que el impacto esté mal, el problema es que cuando le da es muy, muy mal. Hay veces que le pone como la espada y le acaricia. No sé, son unas cosas creepy, rara. Y es comedia total. Esto es de los mejores.
Comedia de acción.
Comedia de aventuras. Este año, igual,
comedia de aventuras.
En 2015, igual secuela en el top. Alguna comedia de aventuras, ¿eh?
Sí, por favor.
Cuando el género cobre conciencia, igual se empiezan a hacer buenas comedias de aventuras. The Order, podía estar ahí.
Puede, tiene alguna que otra papeleta, no se sabe. Pero.
Sí que tiene, sí. Bueno, pues amigos, a no ser que queráis añadir algo más, hasta aquí...
José, ¿tú tienes alguno rapidito?
Iba a decir GTA V,
era, quitado.
Pero no lo diré, diré Shovel Knight. Y lo dejaré ahí, podría explayarme porque me gusta muchísimo y me parece lo mejor del año y el mejor indie, pero lo dejo ahí. Shovel Knight.
Por favor,
yo me lo he comprado, tengo que decir que me lo he comprado. Dilo.
Ah, que... Primero eso, que es de coña, que dos de los juegos del año no los hemos dicho porque son de Play 3 realmente, que son Last of Us y GTA, es muy de coña.
Y Bayonetta 1.
Y Bayonetta 1. Y el último es de coña del año, que hacía tiempo que no hacía, y sé que algunos nintenderos me dirán, bueno, esto es algo que ha sido así siempre y tú no lo sabías, lo has descubierto ahora, bueno, vale, lo que queráis. Pero ahora que tengo el Smash Bros, el otro día le di al Start y digo, voy a salir de esta partida que no he puesto bien los botones. ¿Sabéis todos cómo es lo del Start? ¿Lo de salir de la partida, amigo?
No.
Sí, sí.
O sea, Víctor me confesó, me dijo después que esto no era algo tan raro, tan puntual, que en otro juego de Nintendo y tal y cual lo hacían. A mí me parece la cosa más de coña, que os juro que estuve 5 minutos riéndome en mi casa, solo, choqueado. No sabía qué hacer. Entonces, tú le das al Start y tú dices, vale, quiero salir al menú del combate. Para salir al menú hay que apretar una combinación de los siguientes botones. el gatillo L, el gatillo R, la A y el Start. A ver, esto es físicamente imposible. No se puede. O sea, tú, yo os juro que me tiré un minuto mirando, diciendo, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Qué trabajo de ingeniería debo hacer ahora mismo con mis manos para poder pulsar todos estos botones, que lo único que quiero es salir de una pantalla, que tampoco es una cosa muy loca? Y os juro que me tiré un rato hasta que lo hice, porque yo pensaba que era una broma de juego. O sea, te sale arriba, le hice una foto y os la mandé por el foro interno nuestro de, oye, mira esta locura, esto es una broma del juego, ¿no? Esto es algo que es algún tipo de coña que yo no entiendo como nuevo nintendero. Y, joder, es la cosa más de coña que he jugado en muchísimo tiempo, ¿eh? Os recomiendo mirarlo en algún sitio.
Bueno, pues amigos, hasta aquí el podcast, el último podcast del año. ¿Qué volveremos? ¿En enero, principios? Por Reyes.
Por ahí.
Sí.
Pues de Reyes, con algún programa en el que repasaremos los juegos que más tilín nos hace de 2015 y comentaremos lo que haya pasado en fiestas también. Así que nada, ya sabéis, podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y comentar en ix.com/podcast y en cualquier cosa, pues eso, también los twitters individuales de cada uno que contestamos siempre lo que queráis. Chicos, pasad unas buenas fiestas, un buen fin de año y que os traigan muchos regalos y muchos juegos. Hasta la próxima.
Chao.
Adiós. Adiós. Struck this bird today on a southbound rattler side door Pullman car. Seen him here and he was on the haul. Easy rider, gotta stay away, so he had to vamp it, but the hike ain't far. He's gone where the southern runs the yellow dog.